Vamos a leer el versículo 5 y el 6 para entender el contexto. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos viendo durante estos estudios qué es lo que Cristo quiso decir aquí con Yo soy la vida. Y si nosotros vamos a Juan 17, por favor, versículo 1 al 3, estamos en este capítulo tratando de entender qué es lo que incluye cuando Cristo dice, yo soy la vida. En Juan 17, 3 dice así, vamos a leerlo todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hemos visto en los estudios pasados que este texto nos dice enfáticamente que la vida eterna no solamente consiste en conocer y tener una relación con el Padre, sino también con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. En el estudio pasado miramos qué es lo que el texto no quiere decir y qué es lo que el texto sí quiere decir. ¿Y qué es lo que concluimos? ¿Por qué no podemos decir que este texto significa que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero? Lo voy a volver a decir. Este es el estudio pasado. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Por qué no podemos decir que este texto significa que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero? Respuesta. Porque la frase el único Dios verdadero se refiere o hace un contraste entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Y si decimos que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero y no también Cristo, esta interpretación convertiría a Cristo en un Dios falso. Y la vida eterna no consiste en conocer a un Dios verdadero y a un Dios falso. Eso sería absurdo, antibíblico y fuera del contexto. El día de hoy vamos a estar viendo una segunda objeción y la última. Y viene de parte de los testigos de Jehová. Como nosotros sabemos, los testigos de Jehová no creen lo mismo que nosotros referente a la persona de Cristo. Ellos creen que Jesucristo es Dios, pero es un Dios inferior al Padre. Y es por eso que ellos usan este versículo para decir que Juan 17:3 solamente se está refiriendo que el Padre como persona es el único Dios verdadero. Y hemos dicho que si tomamos esta interpretación y no la Biblia como un todo, vamos entonces a concluir que la vida eterna consiste en conocer a un Dios que es verdadero y a un Dios que es falso, lo cual eso no es el contexto, eso no es la interpretación y eso es algo absurdo. Pero hoy vamos a estar viendo otra objeción de los testigos de Jehová y esto es algo muy bueno porque más adelante, si Dios nos permite, vamos a encontrarnos con personas que creen y que profesan una fe distinta a la nuestra y que nosotros podamos explicarles con amor, con paciencia, con respeto. Y con miras a mostrarles la verdad, qué es lo que la Biblia enseña acerca de la identidad y la naturaleza del Señor Jesucristo. La segunda objeción de los testigos de Jehová es esta. Ellos dicen así, el Padre es el único Dios verdadero entre un original y una copia. O sea, algunos testigos de Jehová van a decir, no es que estamos diciendo que el Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que Él es verdadero, lo demás es falso. Más bien, queremos decir que el Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que Él es el original. Él no es una copia. Es lo que ellos tratan de argumentar. El Padre es el único Dios verdadero entre un original y una copia. Él es verdadero en el sentido de que no deriva de otro y por tanto, el original y no una copia. Este argumento de los testigos de Jehová alega que Dios el Padre es el único Dios verdadero porque Él es el original en contraste con una copia en el caso de Cristo. Luego ellos dicen, Dios el Padre es el Dios original y Cristo es una mera copia. En ese sentido, no es que Cristo sea un Dios falso, pero Él no es el original. El Padre es el único Dios original, es lo que tratan de decir. Para entender este argumento, solo imaginémonos esta analogía, que tenemos un billete de $20, que es el original del cual proceden copias. Solamente imagínate que se llegue a diseñar un billete de $20 que sea el original, que no exista otro más que él sea el original. Y después de este original deriven más copias. No es que las copias sean falsas, porque aún siguen teniendo el mismo valor que el primero, con la diferencia es que los billetes que se han creado no son el original. Y la excusa para decir esto es porque algunos testigos de Jehová argumentan que la definición de Thayer, Thayer, Thayer es un, el diccionario, así se llama, el diccionario Thayer, tiene que ver con el léxico griego, o sea, nos muestra las definiciones y nos muestra el significado de las palabras griegas. Entonces ellos dicen así, la excusa para decir que el Padre es el Dios original y que Cristo es la copia, ellos argumentan diciendo que la definición, el significado que da este diccionario, Thayer, también nos dice que la palabra verdadero se puede referir a un original que no deriva de copias. Voy a poner en una explicación más simple para las personas que no la entienden. Por ejemplo, dice el texto en Juan 17:3 que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta palabra verdadero puede tener más de dos significados. Eso es importante para nosotros que interpretamos la palabra de Dios y también para las personas que quieren comprar diccionarios. Entonces, ¿cuántos significados tiene la palabra verdadero? Bueno, tiene más de dos significados. Muy bien, esta palabra verdadero en griego es aletinos o alitos, aletinos. Y según la definición de Thayer dice así, escuchen bien. Eso es importante porque significa que tanto testigos de Jehová como evangélicos trinitarios o personas que creemos en la doctrina de la Trinidad citan las mismas fuentes. O sea, vamos a la misma fuente, a la definición de Thayer, y más adelante vamos a mirar a la definición de un libro que se llama Bunch. Mira lo que dice Thayer. Primero, aquello que no solo tiene el nombre y semejanza, sino la naturaleza real correspondiente al nombre, en todos los aspectos correspondientes a la idea, significada por el nombre, real, verdadero, genuino. Primera definición, opuesto a lo que es ficticio, falso, imaginario, simulado o simulado. Luego, ¿cuál es la primera definición de la palabra verdadero? Aquello que es opuesto a lo ficticio. Entonces, cuando vemos a Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, aletinos. O sea, es en contraste con dioses falsos. O sea, solamente existen ¿cuántos dioses? Uno, y este único Dios verdadero, Cristo lo vino a dar a conocer. Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él y conocer al Hijo. Esa es la primera definición de Thayer. Segunda definición, contrasta las realidades con sus semejanzas. Contrasta las realidades con sus semejanzas. Imaginémonos que aquí tenemos un billete de $5 y que este sea el original y el primero que existe. Y luego de este existe una copia. Bueno, los dos valen lo mismo. ¿Cuánto valen? $5. La diferencia es que uno deriva del otro. Uno tuvo que ser primero y el otro tuvo que ser una copia del primero. Entonces la definición de Thayer puede significar entre un billete verdadero y otro que es falso, o otro que es original en contraste con una copia, ¿me entiendes? Entonces, la definición de Thayer tiene dos significados en este caso. La pregunta es, ¿cuál es la correcta en Juan 17, 3. Luego ellos dicen, el Padre es el único Dios verdadero como original y genuino, y Cristo, al ser su imagen, luego también Él es Dios, pero con una D minúscula, pero inferior, por no ser igual al Padre en el sentido de ser original. Luego ellos interpretan Juan 17:3 diciendo, aquí el Padre es el Dios original y Cristo como deriva del Padre, Él es una mera copia, por tanto algo creado y por tanto un Dios inferior. ¿Estamos entendiendo aquí? Quiero que lo entiendan muy bien porque no quiero mal representar a nadie. Porque cuando salgamos allá afuera o las personas que sean testigos de Jehová y estén escuchando este mensaje, lo que más queremos es representar lo más cerca posible a lo que ellos creen para así demostrarles con la palabra de Dios que no todo lo que ellos creen es bíblico. Y es por eso que ellos dicen que esto se refiere a Juan 17:3. Analicemos este argumento. Primero, y quiero que le entreguemos nuestras mentes a Dios porque es un poquito complicado. Este texto no prueba que Jesucristo sea un Dios inferior. Vamos a volver a leerlo, por favor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primero, este texto no prueba que Jesucristo sea un Dios inferior o más pequeño al Padre. Este texto solo prueba que Jesús como Hijo de Dios encarnado revela y confiesa la verdadera naturaleza de su Padre. Él es a lo que vino. Cristo vino a revelar ¿a quién? Al Padre. Y Cristo, como Hijo de Dios encarnado, lo único que está haciendo es confesando la verdadera naturaleza de su ¿qué? De su Padre. Muy bien. El decir que este texto pone a Cristo como un Dios inferior al Padre o no igual al Padre simplemente es una idea preconcebida traída fuera del texto. O sea, el decir no, aquí Cristo significa que Él es un Dios inferior. La pregunta es, where did you get that? ¿Dónde tú tomaste ese significado? Y si lo tomaste no del texto, sino fuera del texto, entonces significa que estamos viniendo al texto ya con ideas preconcebidas que nos hacen interpretar o distorsionar lo que el texto bíblico quiere decir. ¿Qué es lo que el texto único está diciendo? Jesucristo como Hijo encarnado está confesando la identidad, la divinidad verdadera de su ¿qué? De su Padre. Hasta ahí. Él no está aquí excluyéndose de eso. Está solamente afirmando la verdadera identidad de su ¿qué? De su Padre. Muy bien. Ese texto tampoco prueba la Trinidad, pero tampoco la niega. Solamente prueba que al menos aquí tenemos dos distintas ¿qué? Personas. Eso es importante. La persona trinitaria no cree en la Trinidad por un solo versículo, sino por toda la Escritura. Y toda la Escritura nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que el Padre es distinta persona que el Hijo, y el Hijo es distinta persona que el Espíritu Santo. Luego Juan 17:3 no prueba la doctrina de la Trinidad, pero tampoco la niega. Nosotros como trinitarios podemos afirmar que el Padre aquí es una persona distinta al Hijo y que el Hijo como persona distinta a su Padre y el Hijo como encarnado, Él está confesando la verdadera identidad ¿de quién? De su Padre. ¿Cómo sabemos que Jesucristo también es verdaderamente Dios? Primera de Juan 5, 19 al 20. ¿Cómo dice? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por tanto, yo puedo afirmar que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el verdadero Dios. Muy bien. Entonces, este texto no prueba que Jesucristo sea un Dios inferior o que sea más pequeño. El decir que este texto pone a Cristo como un Dios inferior al Padre y no igual al Padre simplemente es una idea preconcebida, traída fuera del texto. Segundo, la palabra verdadero, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, aletinos, toma el significado como de un original y una copia, como Teir y otros lingüistas y diccionarios del léxico griego dicen, cuando el contexto lo indica. O sea, pon atención, ¿cuántos significados hasta el día de hoy hemos visto? De algo verdadero en contraste con uno falso, o de algo original en contraste con una copia. ¿Me entiendes? ¿Cuántos significados tenemos ahorita? Dos. La palabra aletinos o verdadero toma el significado como de un original y una copia, como Teir y otros lingüistas y diccionarios del léxico griego dicen, cuando el contexto lo indica. O sea, por eso tiene esa palabra verdadero más de un qué. Significado, porque no en todos los contextos significa lo que. Lo mismo, estamos entendiendo, dependiendo la circunstancia, dependiendo el contexto, dependiendo en qué capítulo lo dice, dependiendo en lo que se esté hablando, dependiendo el contexto general, es ahí como podemos determinar cuándo se está refiriendo a algo verdadero contrastado con algo falso, y cuándo se está contrastando entre un original y una qué, y una copia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Entonces, la palabra verdadero toma el significado como de un original y una copia cuando el contexto lo indica y existe una comparación o contraste entre un original y una copia. O sea, cuando sabemos que la palabra verdadero se refiere no a un verdadero en contraste con un falso. Cuando sabemos que se refiere entre un original y una copia. Y es muy sencillo. Es dentro del contexto y cuando existe una comparación entre un original y una copia. Por ejemplo, ¿estamos listos? Hebreos capítulo 8 y versículo 2, por favor. Hebreos capítulo 8 y versículo 2. Que levante la mano hasta aquí quienes personas ya le entienden. ¿Sí? Muy bien. ¿La mayoría? ¿Sí? Más o menos. Ok. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando la palabra aletinos, verdadero, significa un contraste entre algo verdadero y algo falso, o entre un original y una copia? Y es el contexto. En pocas palabras, yo no le puedo decir ahorita a la hermana, ¿tú qué piensas? Yo no puedo decirle a mi hermano, ¿tú qué piensas? ¿Es el uno o el dos? Eso no es interpretar qué. El texto. ¿Cómo yo puedo saber cuál de esos dos significados se atribuyen o se refieren a Juan 17:3? En el contexto. ¿Cómo sé que se refiere al segundo significado en otro capítulo? Es dependiendo qué. El contexto. Por eso muchos teólogos dicen context is king. O sea, el contexto es el que manda dentro de un versículo para poder entender qué es lo que realmente quiere decir el versículo. Mira lo que dice el versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? Nótate, es el autor de Hebreos hablando del tabernáculo de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿a dónde? En los cielos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿A dónde él se sentó? ¿En el trono del segundo templo? No. Él se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿A dónde? En los cielos. Pregunta. ¿Ahí arriba hay un trono? ¿Verdad? Pero aquí en el cielo, aquí en la tierra, perdón, también existía un qué. Un trono. Pongamos atención. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, no se sentó en el trono terrenal, sino que se sentó en el trono de la majestad de Dios. ¿A dónde? En el cielo. Versículo 2, el versículo que nos conviene. Vamos a leerlo todos juntos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunta, ¿Cuántos tabernáculos hay aquí? Gracias. Uno creado por hombre y otro creado por Dios, en el cual se sentó Cristo. ¿En el de Dios en los cielos o en el de los hombres? ¿Cuál es el verdadero? ¿Hay un contraste aquí entre un original y una copia? Sí. Entonces, la palabra aletinos aquí, porque existe un contraste entre el original que está en los cielos y una copia que crearon los hombres, en este caso Moisés. La palabra verdadero aquí entonces ya no puede significar entre un verdadero y uno falso, sino más bien entre un original y una copia. Y por eso sabemos que aquí el contexto nos dice que el significado de verdadero no se refiere entre un contraste entre que lo que Dios mandó hacer a Moisés fue falso, sino una copia, ¿de qué? Del original. Por eso sabemos que es el segundo significado y no el primer significado. ¿Estamos entendiendo aquí? Segundo ejemplo, Hebreos 9:24, por favor. Muy bien, mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario, casa, templo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, refiriéndose al de los hombres. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró Cristo? ¿En el santuario hecho de manos o en el santuario verdadero? ¿Tenemos un contraste aquí? Sí. ¿Cuál es el contraste? Dos santuarios. Un verdadero en el sentido de original y una copia. Aquí la interpretación de aletinos o el significado de verdadero no puede significar verdadero contraste falso. No se puede, porque el mismo contexto se está diciendo que aquí se está refiriendo entre un original y una ¿qué? Y una copia. Hasta en el libro de Éxodo nos dice, mira que hagas bien conforme a lo que se te ha mostrado. Entonces podemos mirar que aquí, bíblicamente, exegéticamente, podemos decir que la palabra verdadero se refiere entre un original y una ¿qué? Y una copia. Muy bien. Volvamos a Juan 17:3, por favor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero en Juan 17:3, no existe una comparación o contraste entre el Padre y Cristo. Más bien, Cristo es incluido, que te conozcan a ti, el único que Dios verdadero, y a Jesucristo. No hay un contraste, hay una adición, y a Jesucristo. Y por tanto, este significado de la palabra verdadero como original y una copia no se puede aplicar a este ¿qué? Pasaje. El agarrar el significado de Hebreos 8:2 y de Hebreos 9:24 y aplicarlo a Juan 17:3 no es una interpretación de las Escrituras. Es torcer las Escrituras. Y eso es importante para las personas que interpretan textos, viendo un diccionario griego. No significa que cada significado de una palabra se aplica al mismo que con texto. Porque el significado de una palabra puede diferir. Puede significar otra cosa, dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los testigos de Jehová aquí? Están agarrando el significado de una copia original de Hebreos 8:2, de Hebreos 9:24, y la están interpolando a Juan 17:3. Cuando en Juan 17:3 no es el mismo contexto, porque no hay un contraste entre el Padre y Cristo. Al contrario, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Es una inclusión. O sea, la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer a quién. Al Hijo. Entonces no puede haber un contraste. No existe un contraste aquí. Juan 17 no existe una comparación o contraste entre el Padre y Cristo, y por tanto este significado de la palabra verdadero como original y una copia no se puede aplicar a este pasaje, ya que no existe un contraste entre Cristo y el Padre. Más bien, en Juan 17:3 existe un contraste entre Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. O sea, los dioses falsos no pueden dar vida. Solamente el único Dios verdadero y la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer ¿quién? Al Hijo. Luego entonces, ¿cuál es el significado de Juan 17:3 de la palabra verdadero? Es el primer significado que le da Thayer. ¿Cuál es el primer significado de Thayer? Pues muy sencillo. Dice el texto aquí, opuesto a lo que es ficticio, falso, imaginario, simulado. Luego entonces Cristo no nos vino a revelar un Dios falso. Cristo nos vino a revelar el único Dios verdadero. Y la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo. Voy a citar un libro o unos comentarios que se llama así, Apologist Bible Commentary. Lo traduje al español para que ustedes lo puedan entender. Mira lo que dice esta persona. Dice así, o este comentario. En primer lugar, podemos observar que en inglés la palabra true o verdadero puede significar real en el sentido de un arquetipo original, como se distingue de una copia, lo que hemos visto. Puede significar una copia y un original y una copia. O verdadero contrastado con falso. Esos dos significados. Aún en inglés está diciendo este diccionario. La palabra verdadero puede significar entre un arquetipo, un original y una ¿qué? Copia. O puede también significar entre un billete verdadero, en este caso, contrastado con uno falso. Dice así. Aletinos tiene el mismo rango semántico en koiné griego. Recordemos que la palabra verdadero en griego es aletinos. Está diciendo, de la misma manera que en inglés hay dos significados, también en el griego koiné tiene la misma semántica, tiene la misma derivación de significados. Como Budge, es otro diccionario, se aclara, página 37, la pregunta es, ¿qué connotación pretende Jesús aquí? Cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Cuando dice, el único Dios verdadero, alithos o aletinos. ¿Qué significado pretende Jesús aquí? ¿Cuál de esos dos? Ya lo hemos visto, ¿cuál, verdad? Pero estamos viendo ahora un diccionario. Dice así, en extender el significado de una palabra más allá de lo requerido por el contexto, no es una práctica exegética sólida. O sea, el extender el significado de una palabra más allá de lo que requiere el contexto no es interpretar bien el texto, lo que está diciendo. Recuerda, ¿cuántos significados hemos visto en la palabra verdadero? Dos, el extender ese significado de la palabra más allá de lo que dice el contexto ya no es interpretar bien el pasaje. Muy bien. Después de todo, la palabra verdadero tiene dentro de su rango semántico o dentro de su rango donde derivan los significados de las palabras, el significado de recto. Ahora está diciendo este diccionario que esta palabra verdadero, aletinos, puede significar opuesto a lo falso o ficticio. Segundo, contrasta las realidades con sus semejanzas, o sea, un arquetipo y una copia. Y también puede significar recto, puede significar derecho. Entonces, dentro de esa palabra existen cuatro significados. Al menos hemos visto tres. Y mira lo que dice. Verdadero tiene dentro de su rango semántico la connotación de recto. Quitemos el primer significado y ahora pongamos el tercer significado que es recto. Vamos a ver cómo dice el texto. Mira lo que dice. Tiene dentro de su rango semántico la connotación de recto, Pero Jesús no está diciendo que el Padre es el único Dios de línea recta. A pesar de que dentro del significado de verdadero, también el significado sea recto. Pero aquí Cristo no está diciendo que Dios el Padre es una línea recta. O que es un Dios con una línea derecha, pues. Eso sería absurdo. Dice, tiene dentro de su rango semántico la connotación de recto. Pero Jesús no está diciendo que el Padre es el único Dios de línea recta. ¿Qué connotación admiten los léxicos para aletinos en Juan 17:3? Voy a volver a repetir la pregunta porque es importante. Dice, ¿qué significados admiten los léxicos para aletinos en Juan 17:3? O sea, ¿qué tipo de significado permiten los léxicos o la gramática del griego en Juan 17:3? Después de todo, escuchen, los apologistas de la Watchtower, los testigos de Jehová, han usado a Budge, o sea, han usado este diccionario, Budge, y Thayer, o sea, los testigos de Jehová, para demostrar su punto, también usan las mismas fuentes que los trinitarios. En este caso es Budge y el otro es Thayer. ¿Me están entendiendo aquí? Muy bien. ¿Han usado a Budge y Thayer para apoyar su visión? ¿No? O sea, una pregunta. Budge reconoce que la gama semántica o de los significados que derivan de esa palabra, de aletinos, contiene verdadero en el sentido de la realidad poseído solo por un arquetipo, no por sus copias. O sea, es cierto que Thayer, en uno de sus significados, nos muestra que la palabra verdadero se puede referir entre un original y una ¿qué? Y una copia. Sin embargo, hace referencia a esta sombra de significado para Hebreos 8:2 y Hebreos 9:24. Pongan atención. Damas y caballeros, quiero que entiendan esta parte, porque esto nos va a ser de mucha utilidad cuando salgamos afuera. Entonces, no es que Thayer o Budge ignoran que la palabra verdadero pueda significar entre un original y una copia. Ellos saben eso, es por eso que lo escribieron. Pero al momento de aplicarlo, ¿sabes dónde lo aplican? Hebreos 8:2. Y Hebreos 9:24. Dice, sin embargo, hace referencia a esta sombra de significado para Hebreos 8:2 y Hebreos 9:24. No en referencia a Juan 17:3. Luego, ni Thayer, ni Budge, que son diccionarios del léxico griego, de la gramática griega, cuando van a referirse entre un original y una copia, solamente se refieren a Hebreos 8:2, Hebreos 9:24. Pero nunca se refieren a Juan 17:23 o Juan 17:3. Cuando consultamos el léxico con respecto a Juan 17:3, Budge es bastante claro. De Dios en contraste con otros dioses que no son reales. ¿Cuál es la conclusión de este exegeta de la gramática griega? Él concluye diciendo, cuando Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Budge está diciendo, se refiere en contraste con los dioses falsos. Están los dos significados, pero él no opta por referirse entre un original y una copia, sino que se refiere a un contraste entre lo que es verdadero con lo falso. Por eso dice, de Dios en contraste con otros dioses que no son reales. Por lo tanto, Budge reconoce que el contexto de Juan 17:3 requiere la verdadera connotación contrastada con falsa. So, escuchen, si los testigos de Jehová dicen, aquí se refiere que te conozcan a ti al único Dios original contrastado con una copia que soy yo, Cristo, no lo agarran de la interpretación de los diccionarios que ellos mismos ¿qué? Citan, sino que tuercen esos significados y lo aplican ¿a quién? A Juan 17:3, cuando ni el diccionario Thayer ni el léxico griego de Bach lo hacen. Cuando ellos van a Juan 17:3, Thayer y Bach, ¿qué es lo que dicen? Se refiere aquí al único Dios verdadero en contraste con dioses falsos. Luego, si tú vas a citar una fuente para afirmar tu punto, pero la misma fuente no coincide con tu interpretación, algo está mal con qué? Con tu interpretación. Como podemos ver, la analogía presentada por la Watchtower entre un original y una copia no es consistente con la revelación bíblica acerca de la verdadera identidad de Cristo. El primer error aquí es ya tener una idea preconcebida que Dios es solo una persona y que esa persona es el Padre. Y por tanto, no se puede aceptar que Dios sea más de una persona y mirar que también en otras partes de la Escritura al Hijo se le llama Dios y una persona distinta al Padre, como también al Espíritu Santo se le llama Dios, pero una persona distinta del Padre y del Hijo. Pero si no se puede aceptar la Biblia como un todo, entonces solo se enfatizarán los versículos que digan que el Padre es Dios como única persona y ya, sin poder aceptar la realidad de otros pasajes bíblicos que nos enseñan que Dios es más de una persona. ¿Lo entendimos, hermanos, más o menos? Entonces, Juan 17:3 no se refiere entre una copia y el original. Más bien es un contraste entre el Dios verdadero contrastado con dioses falsos. Y las fuentes de gramática griega nos las confirman y el contexto. Esto es importante. Porque no estamos diciendo, Thayer dice, lo creo. Bach lo dice, lo creo. No, es que el mismo contexto nos deja ver que esto es la realidad de tal significado. Juan 17:3, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la oración de Cristo en el versículo 5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve with you o contigo before the world was o antes que el mundo fuese. Si Cristo fuera solo una copia, como Dios de la primera copia del original, quien es el Padre, pero al final de cuentas, Cristo fuera algo creado y por ende una criatura y no el creador de todas las cosas, entonces la misma gloria que Cristo demanda junto a su Padre convertiría a Cristo igual a Satanás. Pues Satanás, siendo también un querubín y un ángel muy exaltado, quiso ser igual a quién? A Dios, y fue arrojado del cielo por su mentalidad idolátrica y su soberbia. Ningún ángel o querubín, por muy exaltado que fuese, se atrevería a demandar la misma gloria junto a quién? Al Padre. ¿Por qué sabemos eso? Porque sabemos que ningún ángel creado, ningún ángel por muy exaltado que digas, sí, Cristo es un Dios más pequeño, ¿por qué podemos decir que ningún ángel por muy exaltado, por muy glorioso, sea la primera creación de Jehová, se atrevería o Dios permitiría que compartiera la misma gloria de Dios el Padre si fuera algo creado? ¿Por qué podemos decir que no? Porque si un ser creado, por muy exaltado, recibe la misma gloria junto al Padre, esto sería algo blasfemo, ya que Dios no comparte su gloria con quién. Con nadie. Solamente escuchen Éxodo 20, de 2 al 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchaste? No vas a tener ningún Dios ajeno delante de qué. Pero mira lo que pasa. Apocalipsis 5:13, por favor, vayamos ahí. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo Cristo en Juan 17:5? Devuélveme la gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo fuese. Versículo 13 de Apocalipsis 5. Y a todo lo creado que está en él, luego Cristo es excluido de todo lo creado que está ¿dónde? En el cielo. Si Cristo fuera algo creado en el cielo, esto lo incluiría a él, pero aquí dice y a todo lo creado que está en el cielo. Ángeles, arcángeles, serafines, you name it. Y sobre la tierra, cualquier ser humano, cualquier raza humana, cualquier tribu, cualquier descendencia, cualquier ser vivo. Y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Otra vez, esta interpretación de los apostólicos es imposible. Si tú interpretas aquí que solamente el cordero se refiere al solo ser humano de Cristo, aquí está la peor de las idolatrías. ¿Delante de quién? De Dios. Si Jesucristo, como Dios, era el Padre y el Padre se encarnó en Cristo, ahora el Padre está sentado en el trono y el Cordero simplemente es el ser humano, ¿a quién se le está dando toda la adoración de todo lo creado? ¿A quién? ¿A otro ser humano? Eso es la peor de las blasfemias que alguien podría decir. Pero podemos mirar, sin embargo, que oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que dijo Juan 17:5? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que era. Y sabemos que Cristo, cuando se encarnó, es precisamente de lo que se despojó. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en morfe teu, en forma de Dios, no escatimó o consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y es por eso que vemos que Cristo se hace en forma humana. Y ahora Cristo, que está delante del trono, está diciendo el texto, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si un ser creado, por muy exaltado que sea, recibe la misma gloria junto al Padre, esto sería algo blasfemo, ya que nadie, Dios, no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Cristo fuera un Dios más pequeño, Dios el Padre está recibiendo y aceptando la gloria para Él y para su Hijo, que es un Dios más que pequeño. En Isaías 42:8, mira lo que dice. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Pero ¿qué es lo que dice Juan 5:22-23? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cristo está demandando la misma honra que se le da a quién, al Padre. Y por eso en los días pasados dimos ese ejemplo de honra a tu padre y a tu qué. ¿Quién es más grande, tu papá o tu mamá? ¿A quién tienes que obedecer más? ¿A quién tienes que reverenciar más? ¿A quién tienes que temer más? ¿Qué tal si tú desobedeces a tu papá y a tu mamá? No. ¿Estás cumpliendo el mandamiento? No. Y Cristo está diciendo aquí, para que todos honren al Hijo de la misma manera que quiere. ¿Qué es eso? Cristo se está colocando a la misma altura que quién, que el Padre. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis 5? Todo lo creado en el cielo y la tierra, que decía, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La mayor de las idolatrías estaría llevando a cabo delante del trono de Dios si Cristo no fuera también que mira lo que dice Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir la que está sentada en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero algún testigo de Jehová diría, pero el versículo 14 dice que solo adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mira lo que dice el versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces dicen, la gloria y la alabanza y todo es para Cristo y para el Cordero, pero al final la adoración es para ¿quién? Para el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, la Escritura nos deja ver claro que también Cristo recibió adoración de sus discípulos y Él nunca la rehúsa. ¿Ahí qué vamos a decir? Oh, vamos a cambiarlo. Vamos a decir como los católicos, como se refiere a María, es reverencia. Cuando precisamente a Cristo en la tierra, también sus discípulos le adoran. Ejemplo, Mateo 14:33, Mateo 28:9, Mateo 29:17. Y es Cristo el que demanda la misma honra para él, al igual que su Padre. Segundo punto, Cristo también es llamado el que vive por los siglos de los siglos. Y esto destruye por completo el argumento de los testigos de Jehová. Si tú solamente dices que la adoración es para el que vive por los siglos de los siglos, bueno, ese mismo título se aplica ¿a quién? A Cristo. Luego el Padre vive por los siglos de los siglos, el Hijo vive por los siglos de los siglos. Cuando adoran, entonces ¿a quién adoran? Pues a un solo Dios, yet they are three persons. Adoran a un solo Dios, pero que coexiste en tres personas. En Hebreos capítulo 10 hablamos, o el texto nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu eterno, es lo que significa por los siglos de los siglos. Mira lo que dice Apocalipsis 1:17, por favor. Apocalipsis 1:17. ¿Estamos entendiendo algo hoy, hermanos? Amén. Apocalipsis 1:17. ¿Lo tenemos? Hay más pasajes, pero este es el que más se refiere específicamente a Cristo, porque no todos pueden decir los testigos de Jehová, no, no se refiere aquí, a pesar de que el contexto se refiere a Cristo. Pero aquí este texto es directamente aplicado a Cristo. Versículo 17, ¿lo tenemos? Cuando le vi, es Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Vamos a decirlo todos juntos. Yo soy el primero y el último. Esta frase significa el que es antes de todo, él es el primero y el último. Él es el que es después de todo. ¿Qué quiere decir ese texto entonces? Si él es el primero, antes de todo, y él es el último, después de todo, ¿qué crees que significa esa palabra? Eternidad. Antes de que las cosas fueran, él es el primero. Antes de que las cosas pasen, después de que las cosas pasen, él es el último. Esto es un atributo de divinidad. Y otra vez, eso no lo digo yo. Este mismo título se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento. Solamente escucha, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Nótate en qué contexto está. Y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuál es el contexto? Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. El contexto es de que solamente Él es Dios. Y porque solamente Jehová es Dios, Él es el primero. ¿Y Él es qué? El postrero. Y ahora esas palabras, ¿quién crees que le está diciendo? Cristo. El que esto solamente se aplique a la humanidad de Cristo, no puede ser. Porque la humanidad de Cristo sí tuvo un principio. La humanidad de Cristo sí murió. Pero si Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios, luego Cristo es el primero y Él es el que, el último. Mira lo que dice versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto en su humanidad, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pon atención. En todos los testigos de Jehová dicen, aquí se refiere simplemente a inmortalidad. Porque dice, el que vivo y estuve aquí. O sea, una vez que Cristo vive y luego muere y se levanta, ahora él vive por los siglos de qué. O sea, inmortal. No, you cannot say that. ¿Por qué no puedes decir esto? Por el verso 17. ¿Qué es lo que dijo el verso 17 antes de decir lo que dijo el versículo 18? Yo soy el primero y el último. Antes de que él diga que murió, él se atribuye este atributo de eternidad. Entonces, vivo por los siglos de los siglos. No solamente se refiere que ya no muere, sino que realmente él es Dios. Y a quien adoraron los 24 ancianos y todo lo creado, al que vive por los siglos de los siglos. Luego, ¿esta frase se refiere al Padre? ¿Al que adoraron, al que vive por los siglos de los siglos? Sí. ¿Pero también se refiere al Hijo? Sí. Segundo, Cristo no es una copia creada, sino que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 2, 8 al 10 dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, escúchalo bien, en Él habita, no habitaba, en Él habita ahora. ¿Qué significa esto? Pongan atención, hermanos queridos, porque es importante. En Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la Deidad. Pregunta, ¿Cristo en este momento también es un verdadero humano? Sí, porque dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la Deidad. Luego, ¿Cristo es plenamente Dios? Sí, pongan atención. Entonces, significa que Cristo esté en su trono, sentado a la diestra de Dios el Padre, verdaderamente hombre, porque en Él habita corporalmente, pero también verdaderamente ¿qué? Dios. ¿Me entiendes? Esto es un autogol para los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová creen que cuando Cristo resucita, Él no resucita en su cuerpo físico, sino que Él es un tipo fantasma. Y por tanto, en Él ya no tiene un cuerpo humano, sino que Él cuando vuelve a resucitar, se convierte otra vez en el arcángel Miguel. Pero vemos que ese texto dice, en Él habita, ahorita, no habitaba. En Él habita tiempo presente, corporalmente, en su cuerpo. Aún Cristo tiene el cuerpo humano, obviamente glorificado, pero aún sigue siendo un cuerpo humano, toda la plenitud de ¿qué? De la Deidad. Entonces, ¿Cristo es verdaderamente Dios? Sí. ¿Cristo es verdaderamente hombre? Sí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tercero, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios y como Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego el Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios y como Creador, no como una copia del Creador. Cristo es llamado el único Dios en Juan 1:18. Por favor, vayamos ahí. Es importante. Cristo es llamado el Dios único. Juan 1:18, por favor. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia NET dice así, escuchen bien. No one has ever seen God. The only one, himself God, who is in closest fellowship with the Father, has made God known. La Biblia de las Américas dice así, Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego Cristo es llamado Dios unigénito, o sea, Dios Hijo. Luego vemos que existe Dios el Padre y Dios el Hijo, que está en el seno del Padre. Y Dios el Hijo, el Dios único, el Dios unigénito, Él le ha dado a qué? A conocer. Cristo posee vida en sí mismo al igual que el Padre. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, el Padre es autoexistente y el Hijo es autoexistente. Eso es lo que hace ser Dios. Dios, que Él no depende de nada, sino que depende de sí mismo. Cristo se atribuye el nombre del Yo Soy. Juan 8, 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de quien había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años humanamente y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo vuelvo a repetir. Cristo aquí no dice: antes de que Abraham fuese, yo fui. Cristo no dice: antes de que Abraham fuese, yo existía. Él dice: ego eimi, yo soy. Y esta misma palabra se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Él se atribuye esta palabra para sí mismo. Cuando un testigo de Jehová, cuando alguien dice, ¿dónde Cristo dice, soy Dios, adórame? Bueno, aquí tenemos un pasaje muy explícito. El Hijo comparte la misma gloria con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El apóstol Juan en su primera carta reconoce al Hijo como verdadero Dios también. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Aquí suena como que Jesús es un Dios más chiquito? No. Podemos mirar que Él tiene las mismas prerrogativas y los mismos atributos que quién, que el Padre. Y Él recibe la misma gloria que quién, que el Padre. El Padre vive por los siglos de los siglos, y Cristo, ¿qué? Vive por los siglos de los siglos. El Padre es el primero y el último. El Hijo es el primero y el último. Cristo es la imagen de Dios, no como copia creada, sino porque Él es igual a Dios. Cristo es creador. Checkmark. Ya lo hemos visto. Cristo es antes de todas las cosas y por las todas las cosas existen por Él. Cristo hace lo mismo que el Padre hace. Juan capítulo 5. Y Cristo posee vida autoexistente al igual que el Padre. Juan capítulo 5. Cristo recibe la misma gloria que el Padre. Juan 17, 5. En un debate, para terminar, que tuvo el apologista James White contra el testigo de Jehová Greg Stafford, le preguntó el testigo de Jehová a James White el siguiente argumento. Y aquí lo hago parafraseado porque es más grande. El testigo de Jehová le preguntó a James White esto: muéstrame en la Biblia ¿dónde dice que el Padre y el Hijo son dos copias iguales? Porque su argumento es este. El argumento de él era: si Cristo es la imagen, bueno, entonces quiere decir que tuvo que haber un original y después una que. Por lógica le estaba diciendo. Y luego James White, su argumento es: no, Cristo es la imagen, no por ser creado o por ser segundo, sino porque refleja las mismas características que el Padre, como lo hemos visto ahorita. Entonces, el testigo de Jehová dijo así: muéstrame en la Biblia dónde dice que el Padre y el Hijo son dos copias iguales, o dos originales, por así decirlo, o que existen dos imágenes iguales sin ser una copia la una de la otra. Y la respuesta está en las primeras páginas de la Biblia. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuántas imágenes vemos? Una. Pero esta imagen es compartida por el Padre y por el Hijo y por toda la Trinidad. Y otra vez sería un gran argumento de decir, ¿cómo sabes que aquí está hablando Dios con la Trinidad y no con ángeles? Es otro argumento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo sabemos? Real quick. ¿Cómo sabemos que Dios está hablando consigo mismo, con las personas de la Trinidad? Hagamos al hombre, plural, porque hay más de una persona, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué sabemos eso? Por el versículo 27. Y creó Dios, uno, al hombre a su imagen, singular, a imagen de Dios, lo creó. Pero antes de crearlo, ¿cómo dijo? Hagamos. Pero cuando terminó de crearlo, ¿cómo concluye el texto? Y creó Dios, uno, al hombre a su imagen, a imagen de Dios, singular, lo creó, varón y hembra, los creó. Y sabemos por toda la escritura que el único que puede crear es Dios. Y Cristo es presentado como creador y el Espíritu Santo es presentado como creador. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. De manera que el Hijo de Dios no es hijo porque es una copia después del original, sino porque Él es el Hijo único del Padre. Comparte la misma naturaleza que el Padre, y los mismos atributos que el Padre, y la misma gloria de Dios el Padre. Y es por eso, por lo cual la vida eterna no solo consiste en conocer al Padre, sino también ¿a quién? Al Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué la vida eterna consiste en conocerlos a ambos? Porque ambos son Dios. Porque ambos poseen vida en sí mismos. Porque ambos son el Dios verdadero.